Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como @EntiendeTuSalud en Twitter, Instagram y TikTok. Y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. ¿Quién no ha escuchado hablar de la toxina botulínica o del ácido hialurónico? La medicina estética cada vez está teniendo más alcance tanto nacional como internacionalmente, y también hay cierto desconocimiento y mitos en este asunto, por eso creía necesario traer a un experto para hablar sobre ello. El doctor Francisco David Rodríguez Vela es médico y cirujano especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, y es experto en medicina estética y tratamientos faciales, como toxina botulínica, remodelación facial con ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica, entre otros. Además, Francisco también tiene el título superior de piano por el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla y se ha posicionado como uno de los doctores más relevantes a nivel nacional en cuanto a medicina estética y cirugía plástica al obtener recientemente el Premio Europeo de Medicina en Cirugía Plástica en 2022. Sin más, os dejo con la entrevista con el doctor Francisco David Rodríguez Vela. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por venir.
Buenos días.
Ya sabes que hoy vamos a hablar de neuromoduladores, donde se incluyen algunas sustancias tan conocidas como la toxina botulínica. Toxina botulínica que comúnmente, por la marca comercial, se suele referir como Botox, pero nosotros, como no patrocinamos ninguna marca y vamos a intentar alejarnos de esto, vamos a intentar decir toxina botulínica en vez de Botox, pero creo que es importante comentarlo para que la gente tenga una referencia. Y dicho eso, antes de meternos en los neuromoduladores, ¿nos podrías empezar comentando qué es la medicina estética y sobre todo cuáles son las diferencias con la cirugía plástica?
Claro. Bueno, antes que nada, darte las gracias por invitarme. Y nada, la medicina estética es una especialidad médica, vía máster, ¿vale? No hay una forma oficial, sino vía máster o vía curso de especialización, pues se adquiere, ¿no? Y se hace medicina estética, que lo que hacemos son técnicas mínimamente invasivas para mejorar el aspecto o la salud de los pacientes, ¿vale? En general, el bienestar. Y suelen ser procedimientos ambulatorios. La cirugía plástica es una especialidad médico-quirúrgica vía MIR, es decir, que sí, una forma, está reglada por el Ministerio, son 5 años de especialidad, es una especialidad quirúrgica, eminentemente quirúrgica. Bueno, y entre otras cosas, pues nos ocupamos de las secuelas de accidentes, de los quemados, de malformaciones y, cómo no, estéticas, porque la especialidad es cirugía plástica, estética y reparadora. ¿Vale? Uh-huh. Esas son las diferencias. No sé si ha quedado claro, pero...
Sí, sí, clarísimo. Entonces, para acceder a cirugía plástica tienes que acceder vía MIR, pero en cambio medicina estética sería una de las opciones, al menos actualmente, en el que estamos grabando esto, que no hace falta el MIR, ¿cierto?
Claro, no te piden una especialidad MIR, pero es recomendable tener en cuenta que la especialidad MIR es la que te curte como médico. Los demás son licenciados en medicina, ¿vale? Bueno, ahora graduado, ¿no? En mi época era licenciado. Ahora graduado en medicina, pero para tú tener lo que es la experiencia hospitalaria o un centro de salud, como pasa en medicina de familia, es necesario un MIR. Entonces es aconsejable hacer el MIR, que no es necesario. Si haces un máster y sin MIR puedes ejercer la medicina estética, correcto.
Genial. Si te parece, ya nos metemos en los neuromoduladores. ¿Nos podrías empezar indicando qué es esto de los neuromoduladores y en concreto la toxina botulínica, cómo funciona?
Mira, los neuromoduladores, como su palabra dice, ¿no? Modular, lo que intenta es modular la respuesta de los neurotransmisores, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso concreto del Botox, perdón, dijimos que no íbamos a hablar de marcas comerciales, de la toxina botulínica, que es un medicamento, lo que hacemos es que alteramos a la acetilcolina, es decir, no se libera la acetilcolina y al no liberarse esa acetilcolina no se producen los efectos de la acetilcolina, que por ejemplo es la contracción muscular o la sudoración. Entonces, si ponemos Botox, toxina botulínica mejor dicho, ¿vale? Inhibimos esa respuesta motora a nivel de la placa motora, en fin, tampoco vamos a entrar en muchos detalles, pero haces que no tenga lugar la contracción muscular.
¿Y eso para qué es útil en medicina estética?
Claro, en medicina estética lo utilizamos, se utiliza, en general se utiliza en medicina, y concretamente en medicina estética lo utilizamos, por ejemplo, para las arrugas de expresión. Con la toxina botulínica lo que vamos a hacer es paralizar el músculo. Depende de la cantidad que pongamos de toxina botulínica, lo vamos a paralizar más o menos. Ahí está la maestría de cada uno, ¿no? Bueno, vamos a paralizar la musculatura para que no se formen las arrugas dinámicas, las arrugas de expresión. Una arruga estática no la vamos a quitar con la toxina botulínica, la podemos mejorar, pero quitar es complicada. Sobre todo está indicado para eso, la arruga dinámica, que surge al gesticular, que si se mantiene en el tiempo, se termina convirtiendo en una arruga estática, que ya no se puede quitar. Uh-huh. O se puede quitar con otras sustancias, no con la toxina botulínica.
No sé si sería interesante a lo mejor que incidieras un poco más en las diferencias entre arrugas estáticas y dinámicas para...
Claro, arruga estática es la que en reposo tú ya tienes. ¿Vale? Entonces, sin gesticular, con el paso del tiempo, pues tenemos arrugas que son naturales, se van formando arrugas. Y conforme pasa el tiempo, esas arrugas se van formando más. Y sin hacer ningún movimiento de la cara, se mantiene. Sin embargo, las arrugas dinámicas son las que surgen cuando gesticulamos, cuando sonreímos, cuando nos enfadamos. Por eso, cuando vamos a poner la toxina botulínica, le decimos al paciente, ríase, enfádese. No es porque estemos aburridos y queramos que el paciente esté distraído. Es porque nos sirve para ver la musculatura que entra en acción, pues para ir jugando con esa musculatura.
Qué bueno. Y has comentado que en realidad sirve en muchos campos de medicina. ¿Nos podrías decir algunas otras indicaciones en otras especialidades?
Se está utilizando, por ejemplo, en neurología para la migraña. Por supuesto, en rehabilitación llevan mucho tiempo utilizándolo para todo el tema de las parálisis, porque, como hemos dicho, actúa a nivel de los músculos, inhibiendo la respuesta muscular. Entonces, si tiene una parálisis muscular, que hay unos músculos que tiran más que otros, pues el que tira más lo bloqueas. Entonces, la parálisis facial, por ejemplo, pues consigue mejorar. En la parálisis espástica, pues también mejora. También se está utilizando a nivel de cicatrices, porque también se ha visto, ¿no?, que mejora mucho la cicatriz con la toxina botulínica. Lo que pasa es que, bueno, mi experiencia no es... Mejora algo, ¿verdad? Cuando ves los estudios son muy optimistas, pero no deja de ser un medicamento a día de hoy caro, que tampoco la indicación tiene que estar muy, muy clara.
Uh-huh. Y ya centrándonos en el tema de las arrugas dinámicas de medicina estética, ¿nos puedes explicar cómo es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo dura la toxina? ¿Cada cuánto tiempo hay que volverla a administrar?
Vale, la toxina normalmente, pasa que es verdad que eso está cambiando, porque de aquí a unos meses van a salir nuevas toxinas. De hecho, ha salido ya una que ya viene reconstituida, que ya viene en líquido. Antes, hace menos de 6 meses, venían todas liofilizadas. ¿Vale? Y tú las mezclabas normalmente con suero fisiológico a unas concentraciones determinadas y la aplicas inyectándola. Normalmente inyectamos 5 puntos en la zona glabelar, 5 puntos en la frente y 6 puntos periocular. Pero bueno, insisto, cada uno tiene su técnica y ninguna es más buena que otra. Cada uno tiene su técnica, insisto, y tiene buenos resultados y al final importa el resultado. ¿Vale? Que la técnica, pues cada caso comercial pues intenta tener una técnica propia. El caso es ponerlo bien. Y cuando hablamos de que lo hemos puesto bien, pues cuando el resultado es óptimo, el paciente se ve mejor y no hay asimetrías ni si las hay, se pueden corregir.
¿Y habría algún tipo de contraindicación para ponerse este tratamiento?
Como casi en todos los medicamentos, porque la toxina botulínica es un medicamento, insisto, en embarazadas, ¿vale?, en alérgicos a alguno de los componentes, y a personas que tengan problemas, por ejemplo, como la miastina gravis, ¿vale?, que es un problema muscular, que como estamos hablando, que estamos poniendo una sustancia que debilita el músculo, pues no es conveniente. Pero vamos, en general es un medicamento muy, muy, muy seguro. El perfil de seguridad es tan grande que se nos olvida que es un medicamento, que la gente se cree que va a ponerse, pues, venga, no.
Sí, muy importante recordarlo. Y creo que, al menos desde mi experiencia, uno de los mitos más frecuentemente asociados a esto, o creo yo, que la gente suele opinar que sirve para poner labios, ¿no? Comúnmente, cuando en realidad no tiene nada que ver, ¿no?
Yo siempre le digo el mismo chiste, como no sea con los votos del Rocío, que te tengo una patada. La toxina botulínica no aumenta. La toxina botulínica, como hemos comentado, lo que hace es que paraliza la musculatura. Lo que aumenta, lo que da volumen es el ácido hialurónico, que no tiene nada que ver, sí. Que eso la gente lo tiene que tener muy claro. Una cosa son la toxina botulínica, los neuromoduladores, y otra cosa es el ácido hialurónico, que es un, bueno, es otro tipo, es un material de relleno.
Sí, ahora entraremos en el ácido hialurónico, pero me sorprende porque es algo tan tremendamente extendido que... Y te quería comentar, el otro día estaba escuchando a la doctora Ana Molina, y vamos, igual te suena quién es.
Fue compañera en el Virgen de Rocío.
¿Sí? Genial. Sí, pues ella estaba comentando, me pareció gracioso, lo decía medio de broma, medio de verdad, que dentro de unos años dejarán de existir las arrugas. Se estaba refiriendo pues a todo este tema de la toxina botulínica y tal. Pero bueno, lo decía medio de verdad. No sé qué opinas tú, cómo ha ido la tendencia de esto. ¿Ha ido aumentando?
Cierto es que antiguamente, cuando digo antiguamente, hablamos de hace 20 o 30 años. Tampoco se hacían muchos lifting frontales, sí, la incisión bicoronal y se estiraba. Eso ya casi no se hace. Ya lo que queda son los lifting endoscópicos y mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque con la toxina botulínica hemos mejorado mucho, entonces ya casi no hay arrugas. Si ya la gente, sobre todo si se han cuidado, ya es muy raro que alguien de 75 le dé por cuidarse, se han ido cuidando desde antes. Entonces la toxina botulínica, una de las cosas que tiene buena es que previene esa arruga, como he comentado antes, esa arruga estática, esa arruga marcada, ese hachazo, ¿no? Que de personas mayores de campo, ¿no? Que no se han cuidado, le han dado mucho el sol, una elastosis, no tenían tanto acceso a las cosas como hoy en día. Eso ya no se ve, es muy raro que se vea una piel de ese tipo, por lo menos aquí en España.
Franny, ahora que has introducido la sustancia del ácido hialurónico, ¿nos podrías hablar un poco más de esta? ¿Para qué se usa?
Sí, en realidad el ácido hialurónico es una sustancia que tenemos en el organismo, ¿vale? Una sustancia propia nuestra. De hecho, un paciente de unos 70 kilos, más o menos tiene 15 gramos de ácido hialurónico, de los cuales un tercio se degrada y vuelve a formar al día. Así que es muy curioso, una sustancia, entre comillas, natural. ¿Vale? Entonces, simplemente azúcar, son glucosaminoglicanos, son azúcares repetidos.
¿Y en medicina estética para qué se usa entonces el ácido hialurónico?
Claro, es una molécula que es una molécula de alto peso. De hecho, las cremas que tienen ácido hialurónico, que son muy usadas, y en realidad ese ácido hialurónico se queda en la piel, se queda fuera de la piel, atrapando agua, porque es una molécula que por su forma de ser atrapa mucha agua. Es una molécula muy pesada. Entonces, inyectada, pues nos permite dar relleno, porque atrapa agua e hidrata y da volumen.
Y da volumen a los labios, ¿no? Entiendo.
Claro, ahí sí se puede aplicar en los labios para dar volumen, en los pómulos, en mentón. Hay ácido hialurónico corporal para los glúteos, para las mamas hay que tener cuidado, el perfil de seguridad, pues bueno, como ya sabemos, las mamas hay que tener cierto cuidado con todo el tema del cáncer de mama, ¿no? Que es muy frecuente y hay que ser muy cauto y hay que ponerlo en los planos correctos. Por eso el ácido hialurónico en las mamas está ahí un poco en el aire, pero en los glúteos está aprobado, en el abdomen está aprobado y si se tiene alguna zona un poco más hundida, pues también se puede utilizar.
Y el ácido hialurónico en los labios, que bueno, desde mi desconocimiento puede que sea de lo que más se administra en medicina estética, ¿o no?
Sí, junto con la toxina botulínica es de lo que más se utiliza en medicina estética. Los grandes pilares de la medicina estética, por lo menos lo que yo vivo en la consulta, habrá algún compañero que diga, pues en mi clínica, bueno, ya sabemos que, pero en rasgos generales, toxina botulínica, ácido hialurónico y peeling, con eso más o menos tenemos el 75-80% de los tratamientos.
Y eso, al administrar ácido hialurónico en los labios, ¿cada cuánto tiempo hay que ponerlo? Bueno, pregunto, ¿hay que volver a ponerlo o eso es permanente? ¿Nos puedes dar algunas pautas?
Sí, de hecho no hemos hablado de la duración de la toxina botulínica, si lo hemos hablado, lo hemos tocado muy, muy por encima, pero lo bueno de la medicina estética es que casi todo hay que repetirlo, no hay nada permanente. La cirugía es un poquito más permanente, y digo un poquito porque seguimos envejeciendo, los tejidos siguen dando de sí, ¿vale? Pero lo bueno de la medicina estética es que a día de hoy los productos que no se reabsorben están prohibidos, por lo menos en España, y casi todos los productos pues son reabsorbibles. ¿Qué quiere decir? Que el ácido hialurónico dura entre 9 y 12 meses. La toxina botulínica, el efecto de inhibición de la placa motora, que hemos comentado anteriormente, dura entre 4 y 6 meses, más cercano de los 4 que de los 6. Por eso los nuevos tipos de neuromoduladores intentan que sea más tiempo, que dure más tiempo, que en ello estamos.
Qué bueno. Y bueno, ya que has empezado a hablar del peel como otro de los pilares de medicina estética, ¿nos puedes dar algunas pautas? Porque bueno, yo también desconozco mucho.
El peeling, la palabra no es más que pelar. son, aplicamos sustancias, alfa hidroxiácido normalmente, o el TCA, el tricloroacético, que son sustancias que lo que hacen es que renuevan la piel. La primera capa de la piel la quemamos, es una quemadura controlada, ¿vale? Y regenera la piel. Entonces, para pequeñas manchas, arrugas superficiales, luminosidad, hay diferentes tipos de peeling, diferentes tipos de ácidos, diferentes tipos de concentraciones. El mundo de los peeling es apasionante, ¿no? Ya que sabe controlarlo. Porque un mal peeling da muchos quebraderos de cabeza, tanto para el paciente como para el profesional que lo hace. Así que hay que tener cuidado.
¿Y hay algún otro, alguna técnica, aparte de estas tres, que esté aumentando bastante de medicina estética? Por ejemplo, se me ocurre el trasplante capilar, por ejemplo, no sé si eso lo hacen dermatólogos o medicina estética. Y
como pasa en todo lo de la estética, incluido en lo de la medicina, en lo de la, perdón, cirugía plástica, ¿no? Que bueno, que pues cada vez te encuentras más compañeros que hacen algunos procedimientos que son nuestros. Todo lo que sea plastia, lo siento, pero es cirugía plástica, no es así, lo siento. Pues con la tricología pasa igual. En general, siempre la parte de tricología, el estudio del pelo, la han hecho los dermatólogos, pero cada vez hay más compañeros de medicina estética que se meten a nivel capilar. No digo que sea de unos o que sean de otros, al final, el que lo sepa hacer, yo ahí no entro en la batalla, pero bueno, que parece que la gente sabe hacer nada más que lo que o está de moda o puede ser rentable. Entonces, ya, de hecho, ha salido la especialidad, que también es vía máster, de tricólogo o cirujano capilar. No, a mí me encanta cuando... Yo soy cirujano capilar. Bueno, cirujano capilar es tricólogo, es vía máster, ¿vale? Cualquier médico que haga ese máster pues puede ser cirujano capilar. Tengo compañeros que son psiquiatras y son cirujanos capilares. Bueno, vale.
Pues sí, y te quería preguntar así, cosas un poco generales. ¿Cuál dirías tú, cómo dirías tú que es la situación actual de la medicina estética en España? A lo mejor en comparación con otros países, como puede ser en prestaciones, en cantidad de consumo.
Hombre, nosotros estamos ahora, aunque parezca mentira, empezando, sí. Todos los países latinos, Chile, Colombia, nos llevan años luz con procedimientos que, bueno, que aquí no han llegado y porque somos todavía un poquito más cautos. Pero bueno, estamos mucho más adelantados que el resto de Europa, por ejemplo. Así que estamos, yo diría que estamos a nivel intermedio.
¿Están más avanzados a lo mejor en Sudamérica que en Estados Unidos, se me ocurre?
Por el perfil de pacientes, sí, y por lo que la gente demanda, sí, los latinos se cuidan mucho, más que los, ¿verdad? Es así, y de hecho todos los procedimientos quirúrgicos, la cirugía plástica como tal, pues Brasil siempre ha sido de referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir, hay un ejemplo. Entonces yo diría que sí, que están más avanzados en lo que es a nivel de estética. De hecho, cuando no, a veces en los congresos internacionales, ¿no? Que nos reunimos de diferentes países, a nivel de estética nos dan 7 vueltas en todos los procedimientos. Ahora, a nivel reconstructivo, España está muy bien posicionada. A nivel de cirugía plástica reconstructiva, pero a nivel de estética nos dan 7 vueltas, eso está claro.
¿Y cómo ves el futuro de la medicina estética en España en los próximos 10 años? ¿Cómo crees que va a evolucionar?
Bueno, es un mercado que está en pura expansión. Eso hace que todos los compañeros pues quieran también meterse en estética. Ya es raro, ya hablamos de ginecoestética, hablamos de muchísimas nuevas especialidades que simplemente, bueno, pues son sus ramas de la medicina estética o de la cirugía plástica. Porque en Estados Unidos, que tú lo has nombrado antes, en Estados Unidos la estética la manejan los dermatólogos, que hacen más medicina estética, y los cirujanos plásticos. No existe la especialidad de medicina estética en Estados Unidos. Aquí en España sí. ¿Hasta cuándo? No lo sé, porque yo creo que hay que poner unos límites. Sí, todo no vale. Sí, todos somos médicos, todos podemos pinchar. Pero igual que yo no me pongo a hacer trasplantes cardíacos, porque entiendo que aunque legalmente, como soy cirujano, en fin, pero no es mi campo de acción. No es donde yo me he formado bien. Entonces entiendo que eso, ahí sí que habrá que poner alguna forma y alguna barrera de que no todo vale y dejarlo claro. Pero bueno, a día de hoy también otra de las cosas que está surgiendo es enfermería dermocosmética, le llaman. Intentan poner ácido hialurónico, intentan poner toxina botulínica y el Tribunal Supremo fue muy claro. Sí, la toxina botulínica la tiene que aplicar el médico porque es un medicamento con una acción muy concreta. Y es el responsable es el médico. Tiene que aplicarlo el médico. Y el ácido hialurónico, aunque es un producto sanitario, que no, eso no lo hemos comentado, el ácido hialurónico no es un medicamento, es un producto sanitario. Como es inyectado y puede tener unos efectos adversos bastante grandes, simbolizamos un vaso, créeme que es importante, lo tiene que aplicar el médico. Es que aquí nada más que hablamos de estética, eso, pero que es medicina estética y eso tiene unos riesgos. Y esos riesgos, pues, el que lo tiene que asumir es el médico. Otra cosa es aplicar una vitamina que, bueno, que ahí lo puede hacer enfermería, que enfermería esté más especializada en ayudarte, vale, pero ayudarte no puede suplir, por lo menos es lo así lo entiendo yo y así también lo entiende el Tribunal Supremo y el Colegio de Médicos, no puede suplir la figura del médico, porque es mucha responsabilidad. Yo siempre le digo lo mismo, ¿queréis meter en este mundo? Vale, pero es mucha responsabilidad. Y después no vale el lo deriva al médico. Entonces, ¿cómo veo el mercado? Pues un mercado que está creciendo brutalmente, que habrá que ponerle algunos límites, más que nada por la salud de los pacientes y la seguridad, y bueno, pues con nuevos tratamientos y cada vez procuramos que sean mínimamente invasivos y más efectivos.
Qué bueno, pues por mi parte nada más, Francisco, no sé si quieres añadir algo más, algún mito a lo mejor que hayas escuchado, algún caso que hayas tenido.
Y mito, bueno, pues hay que diferenciar lo que es medicina estética y lo que es marketing, porque yo creo que con las redes sociales estamos ahí perdiendo, le estamos perdiendo un poco el miedo a lo que es la cirugía y la medicina estética, que eso a nosotros nos favorece, cada vez hay gente que se hace más cosas. Pero también hay gente que no está totalmente satisfecha porque no, la realidad no es lo que uno ha visto. Entonces, frases como lifting sin cirugía, el lifting es quirúrgico. Un lifting sin cirugía no es un lifting. Lifting líquido, porque se hace con ácido hialurónico, toxina botulínica, mete varios productos y hace efecto lifting. Haces efecto lifting, pero no es un lifting. Lifting que es... lo traduciríamos como estiramiento, eso es quirúrgico. Eso es lo que hemos hecho nosotros en la cara, es lo que hacemos, por ejemplo, los muslos, la curvoplastia, o lo que hacemos los brazos, la braquioplastia, ¿vale? Que es cortar esa piel y esa grasa que sobra y retensar. Eso es un lifting. Todo lo demás, bueno, pues efecto lifting, sí, vale. Pero que yo, otro de los mitos, ¿no? Cirugía sin cicatrices. Si es cirugía, lleva cicatrices. Aunque sea mínimo. No, claro, es que si no, no es cirugía. Sería medicina regenerativa o sería otra cosa. Pero si es cirugía, lleva cicatrices. Otra cosa es que las cicatrices sean pequeñas. Por supuesto, procuramos que sean muy pequeñas. De hecho, la cirugía laparoscópica tiene sus cicatrices. Pequeñas, escondidas en el ombligo, escondidas en un pliegue. Sí, pero tiene cicatrices. Sí, cirugía igual a cicatrices. Eso cuando yo veo en algunos anuncios. O es que a mí me ha dicho que me van a operar sin cicatrices. Pues no te van a operar, no sé lo que te van a hacer. Pero operarte no te van a operar.
Entonces, qué bueno.
Yo creo que son los mitos así más en medicina y cirugía plástica. Los mitos así más grandes. Después habrá mucho y, por supuesto, intentar diferenciar lo que es marketing a lo que es de verdad medicina estética.
Qué bueno, pues antes de irte, dinos dónde trabajas, dónde podemos verte en otras redes sociales, escucharte.
Bueno, yo suelo trabajar en el Virgen de Rocío, es donde suelo estar la mayor parte de mi tiempo, ¿vale? Y bueno, compartido junto con el Hospital de San Agustín, de Dos Hermanas, y en mi clínica Nova Clinic. Que bueno, ahí tenéis vuestra casa para cuando os haga falta. Que bueno, y mi Instagram, mi nombre, Francisco David Rodríguez Vela, y ahí podéis saber un poquito más de mí, y bueno, si queréis algo más de información, pues me escribí, que sin problema.
Muchísimas gracias, Francisco. Un placer tenerte.
Gonzalo, un placer.